de las revistas más prestigiosas del espectro económico, Papeles de Economía, está de cumpleaños. Un importante aniversario, 25 años de edición y 100 números publicados. Se han recorrido 25 años de la historia económica de nuestro país, una España que ha sabido salir de un pasado económico complejo, que pudo unirse al gran club de la Unión Europea, y una España que parece poder mirar con optimismo el futuro. Una España que, si mira hacia atrás, si retrocede este cuarto de siglo, podría no reconocerse a sí misma, marcados por la realidad de los aspectos autonómicos, la apertura a los horizontes europeos y la estabilidad macroeconómica de las políticas seguidas. Vittorio Valle, nuestro invitado, es catedrático de Hacienda Pública de la UNED y director de la revista Papeles de Economía. Nos acompaña hoy para reflexionar sobre estos 25 años de información económica, sobre el presente y también sobre las perspectivas de futuro. Vittorio Valle, ¿cuáles son las variables que han definido el cambio económico de España en estos 25 años?
Bueno, vamos a ver, según se entienda ahí el término variable, de un punto de vista de los hechos que han caracterizado estos 25 años, yo diría que hay tres que son clarísimos, ¿no? Por una parte, la producción, es decir, en conjunto en estos 25 años, pues el Producto Interior Bruto por habitante o la renta por habitante, que es el indicador así más típico de crecimiento, de desarrollo económico, se ha duplicado, ¿no? Pero eso pasa también con la renta disponible. Cualquiera de las grandes magnitudes por habitante se ha multiplicado por dos. Eso quiere decir que ha habido un crecimiento intenso. En segundo lugar, hay un elemento también muy claro, que es la tasa de empleo. Ha aumentado notablemente tanto la población activa, es decir, hay más personas dispuestas a trabajar, entre ellos la notable incorporación de la mujer al mercado de trabajo, como, de hecho, dentro de la población activa, los que están trabajando efectivamente, ¿no? Lo cual ha dado lugar a que la tasa de paro, sobre todo en los últimos años, de nuestro país se haya reducido. Yo recuerdo históricamente que al comienzo de este periodo que comentamos siempre se decía ya casi como una cláusula de estilo, ¿no? España tiene una tasa de paro doble que la media de los países de Europa. Bueno, ya esto no lo podemos decir, sigue estando por encima, pero ya no es el doble. Y también desde el punto de vista práctico del ciudadano, el otro hecho en que se manifiesta ese crecimiento es la enorme creación de infraestructuras que ha habido, especialmente infraestructura del transporte que ha habido en nuestro país, y todas las autovías, etcétera, que hacen que hoy, por ejemplo, entre Málaga y Andalucía se pueda estar en 4 horas o en el AVE en menos tiempo aún. Todo eso son elementos que, claro, dan lugar a que la visión que un extraterrestre tendría si hubiera estado aquí a comienzo del periodo y 25 años más tarde ahora, claro, se daría cuenta de que el crecimiento económico y el bienestar económico de España ha aumentado en una forma muy notable, ¿no?
Elementos, desde luego, importantísimos. Aparte de estos elementos, sin duda, un motor fundamental de nuestra economía también ha sido la entrada en la Europa Común y la Unión Europea.
Sin duda.
Vittorio Valle, la importancia de esta la conocemos, sin duda, pero vamos a hablar de lo que puede significar en el futuro. ¿Con qué problemas nos podemos encontrar con la ampliación de la Unión Europea a los países del Este?
Sí, bueno, yo creo que el hecho cierto hasta ahora, ¿no?, es que ese proceso que nos ha llevado a los españoles a entrar dentro de la Unión Europea primero y de la Unión Monetaria después, bueno, ha aportado, por supuesto, una enorme credibilidad a la política económica de los momentos en que esto se produce, dando lugar a una disciplina importante, sobre todo desde el punto de vista de la estabilidad, en el cual, a pesar de los buenos deseos de los gobernantes españoles, solo por nuestros propios medios siempre había una actitud de desencanto, de sospecha de que no se iba a guardar, de que los déficits, sus saldos siempre eran irreales, no eran los que de verdad, con un criterio objetivo de contabilidad nacional, se obtendría, etcétera. La incorporación a la Unión ha aportado credibilidad a nuestra política económica. Entonces, eso yo creo que es uno de los factores más claros, esa apertura de ese crecimiento que antes comentábamos. Pero no conviene perder de vista que la incorporación a un mercado amplio, en términos de competencia, da oportunidades, evidentemente, a las empresas españolas y a los servicios, a los técnicos españoles, para prestarlos fuera de nuestra frontera, saliendo un poco de esa óptica del mercado doméstico tan típica de España, pero al mismo tiempo, claro, también quiere decir que los demás también pueden venir a España y, por tanto, la situación de competitividad se convierte en algo fundamental. Entonces, yo creo que, en contra de lo que muchas veces se ha ponderado mucho, es decir, la entrada de estos nuevos países que forman esa Unión Europea ampliada, a mí me parece que lo que pueda suponer de pérdida de, digamos, de transferencias o de fondos estructurales, que naturalmente, aunque sea por un efecto estadístico, al entrar ellos en la Unión, como tienen menos renta por habitante que nosotros, inmediatamente España sube en promedio, ¿no?, y se coloca en una situación que, digamos, desde la legalidad vigente de la Unión Europea, no habría que prestarle prácticamente subvenciones, aunque parece que el criterio es que se mantendrá durante unos años. Eso es importante, pero a mí no me parece esa pérdida fundamental. Lo que sí me parece importante es que nos vamos a enfrentar con unos países que, curiosamente, son países que tienen bajo nivel de desarrollo, pero sin embargo hay algunos factores claves de competitividad que tienen muy avanzados. Por ejemplo, la República Checa, Polonia, etcétera, son países que tienen unos niveles de capital humano y unos ciertos niveles de tecnología que en algunos casos superan a la media de la Unión Europea. Y por tanto vamos a tener ahí una competencia fuerte que puede estar incitando a algunas empresas o a inversiones internacionales a que en lugar de venir a España vayan allí con una mano de obra más barata, con una tecnología relativamente avanzada y con un capital humano bastante intenso, ¿no? Entonces, eso es lo que sí que me parece que hay que cuidar. Primero, poner la vista en las claves que determinan la competitividad, ¿no? Y en segundo lugar, a mí me parece que un problema que tenemos es quizá, me iba a decir xenofobia, este término me da miedo por las connotaciones sociales que tiene, pero los españoles somos muy poco aficionados a salir fuera de nuestra frontera. Hoy, por ejemplo, un país que evidentemente fuera de la Unión Europea está marcando el futuro del crecimiento económico de la humanidad es China. La presencia en China de españoles es prácticamente nula. Sin embargo, pues hay países como Suecia o Finlandia, etcétera, que tienen ya allí situado empresas y personas trabajando codo a codo con el pueblo chino porque saben que ahí hay un futuro. España se resiste mucho a salir y en los países de la Unión Europea de la ampliación ya deberíamos estar allí, estamos, ¿no?, asesorando, trabajando con nuestras empresas, pero ese proceso habría que potenciarlo mucho más para que todo sea ventaja en la ampliación, que no tengamos que sentir los efectos negativos de la competencia.
Vittorio Valle, sector público, sector privado, ¿qué destaca del último cuarto de siglo de nuestro sector público? ¿Cuáles son los puntos débiles de la vida pública española en este momento?
Bueno, yo creo que la vida pública, lo que a la podríamos llamar a la economía se refiere, bueno, lo primero que ha ocurrido es que el sector público ha experimentado un crecimiento sensacional, ¿no? Yo recuerdo que en los comienzos de la democracia estábamos en un miserable 20 y algo por ciento del Producto Interior Bruto en lo que se refería a gasto público y lo que se refería también a ingresos, con un presupuesto prácticamente equilibrado. Hoy ya realmente más nos acercamos más, y en algún momento incluso lo hemos superado, a un 50%, ¿no? Si la mitad de la actividad económica española en estos últimos años, el 48%, es público. Entonces, hemos tenido un primer problema muy, muy importante, que es el problema de que una administración pública, diríamos que estaba preparada o estaba diseñada para administrar unos recursos muy limitados, muy escasos, de pronto se encuentra casi de la noche a la mañana, en un muy breve plazo de tiempo, con el doble de recursos. Entonces, hoy, por ejemplo, ese 50% lo tienen en casi todos los países cercanos, pero ellos han llegado ahí tardando mucho más. En España ese proceso de crecimiento casi explosivo ha sido muy intenso, entonces muy muy breve plazo. Entonces esto dio lugar a una serie de problemas que ha puesto muy de moda en nuestro país la preocupación que los ciudadanos y por supuesto los teóricos de la Hacienda tenemos sobre la eficiencia con que se utilizan los recursos. Tenemos un sector público muy potente, pero estamos utilizando bien los recursos, se podrían prestar los servicios públicos con menos coste. La impresión que de luego tenemos todos es que efectivamente eso es así, ¿no? Y el otro gran cambio que yo creo que el sector público obviamente ha experimentado al hilo de la España de las autonomías ha sido, lógicamente, el auge de la economía autonómica, de las haciendas autonómicas. Esto ya hoy tiene una representación, digamos, en el nivel, por ejemplo, en lo que tiene más importancia para el crecimiento futuro de la economía española, que es la inversión pública, el colectivo hacienda autonómica local, pues puede estar en este momento en un 66% de la inversión pública total, cuando hace pocos años el 100% era de la administración central, ¿no? Entonces, el proceso de descentralización esa es la otra gran clave del problema. Yo, esto me gusta insistir porque soy partidario de la descentralización. Yo creo que la eficiencia camina por ahí porque a nivel autonómico local la proximidad al ciudadano es buena y hay mucha gente que discute esto con argumentos pues económico, de que hay duplicidad de funcionarios, etcétera, pero en el fondo es que no les gusta la idea de que un Estado central comparta el poder con una hacienda autonómica. A mí no me parece mal, creo que hay que seguir caminando, sobre todo si nos cuesta ese tipo de Estado, ese modelo de Estado más caro en términos cuantitativos, bueno, bienvenido sea si eso contribuye a una paz ciudadana mayor, si los españoles queremos ese sistema, pues sea ese, ¿no? Pero esto todo implica que hay que poner cada vez más el ojo en el tema de la eficiencia y de la utilización correcta de los recursos. Y no es fácil, porque a diferencia de la producción privada, donde esto un empresario sabe muy bien cómo hacerlo, en la administración pública la búsqueda de criterios de eficiencia es más complejo, hay que motivar mucho a la administración y suele tener problemas técnicos muy complicados.
Usted ha hecho ya varios apuntes acerca del sector privado en toda esta charla. ¿Cuál es la salud de nuestro sector privado?
Bueno, yo creo que la economía española en general está bastante bien, ¿no? Sin embargo, pues, algunas debilidades sí que están ahí y parecen bastante claras, ¿no? Yendo de lo mayor a lo menor, yo creo, por ejemplo, que hay una carencia que empieza a ser ya auténticamente acuciante, yo diría obsesiva, que es cuando uno toma en el simple cuadrito tradicional con los porcentajes de cada sector sobre el total de la producción. Bueno, España tiene un grave problema de desarrollo industrial. Nos estamos quedando atrás porque la proporción de nuestra industria va decreciendo, y lo que me parece más preocupante cuando uno entra en las tripas de ese porcentaje es que allí donde está realizándose la actividad industrial, pues son sectores que teóricamente ya no nos corresponden. Yo creo que hay una gradación, es decir, cada país debe producir su producción industrial en función de lo que es su nivel tecnológico. Entonces, estamos produciendo en cosas ya de industria tradicional, de industria, digamos, que correspondería mejor a países más atrasados, porque tienen contenido muy fuerte de mano de obra y, en consecuencia, tienen baja productividad. Nosotros tenemos que ir ya a búsqueda de industrias de punta, industrias con amplio valor añadido, etcétera. Ahí estamos mal, y yo creo que hace ya muchos años que España carece de una política industrial en cualquier sentido. Es decir, siempre se dice, mire usted, ya el mercado decidirá hacia dónde tienen que ir, pero al mercado a veces hay que ayudarles. Todos sabemos desde que empezamos a estudiar economía que el mercado es una máquina magnífica para asignar recursos, pero que también tiene fallos y, por tanto, hay momentos en que hay que ayudar. Este es un problema que yo veo. A nivel de empresa, especialmente en la vista puesta en la competencia en Europa, yo creo que hay una cierta falta de competitividad, ¿no? Mi impresión es que los costes laborales unitarios, es decir, están creciendo excesivamente en España, no porque los salarios vayan muy deprisa, la verdad es que hay que reconocer que en este sentido los trabajadores han hecho un esfuerzo muy importante de moderación, pero como la productividad va creciendo todavía menos, pues esto da lugar a que, claro, la competitividad se está deteriorando, y entonces cuando nuestros productos van a competir con el exterior, pues se encuentran con que hay otros productos que incorporan otras mejoras, otros diseños, etcétera, que dan lugar a que ahí podamos estar teniendo problemas. De hecho, se está deteriorando nuestra relación en las exportaciones, ¿eh? Eso se está notando, cómo estamos cayendo, en términos siempre, por supuesto, relativos. La empresa española es en general de no muy grande dimensión, con muy pocas excepciones, y todo esto yo creo que requeriría cuando menos un debate y una toma de conciencia, ¿no? Hay un predominio dentro de la estructura productiva española del sector servicios, que eso está bien, pero sin embargo también ahí está desequilibrado, porque los servicios en España son sobre todo servicios para familias, ¿no? Servicios para empresas, que es los que indican un mayor alto nivel de tecnología, tenemos menos. De hecho, es por ejemplo todo el asesoramiento técnico, contable, etcétera, está en buena parte en manos de multinacionales, ¿no? Es decir, que ahí me da una cierta preocupación. Yo creo que globalmente la economía no está mal, pero hay que empezar a preocuparse seriamente de esas carencias que yo creo que tiene ahora mismo la empresa española,
¿no? Victorio Valle, esperemos que dentro de 25 años esas carencias no existan, porque yo espero que su revista, la que usted dirige, se siga manteniendo. Enhorabuena, sin duda, por haberse mantenido ya estos 25 años en un ámbito tan difícil de lectura como es el económico.
Muchas gracias.